Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Mañana muy complicada para los conductores de la carretera de Andalucía. Un accidente ha obligado a cortar pasadas las 10 de la mañana la autovía a la altura de Seseña, muy cerca del límite con la Comunidad de Madrid, después de que un camión que transportaba grava volcase tras saltarse la mediana e incendiarse. Escuchamos al teniente David Rebat, de la Guardia Civil.
Lo que ha pasado es que ha reventado uno de los neumáticos. Como ven, pues ha quedado cortado pues los carriles de ambos sentidos. Bueno, los conductores en principio han sido ilesos. Lo único, el susto lógico del accidente. Una vez que establecemos el camión ya, lo envasaremos a uno de los sentidos y empezaremos a la recogida de los áridos que ha vertido a la vía.
Como decimos, la circulación ha sido muy complicada. Ha habido cortes de tráfico intermitentes durante toda la mañana. Enseguida vamos a actualizar la situación conectando con la Dirección General de Tráfico. También les vamos a contar hoy la detención de un hombre que captaba a niñas en TikTok simulando ser otra menor para que le enviaran fotos sexuales. La denuncia de la familia de una niña de Parla activó la investigación de la Policía Nacional, que ha culminado, como contamos, con el arresto de esta persona en la provincia de Sevilla. Tiene antecedentes por corrupción de menores. Pedro Sánchez ha reunido esta mañana en el Congreso a los diputados y senadores del Partido Socialista tras el varapalo de las elecciones autonómicas y municipales y su decisión de adelantar las generales al 23 de julio. El presidente del Gobierno ha defendido esa medida, asegurando que no podía ignorar el veredicto de las urnas y que él no se esconde.
Tomé la decisión con mi conciencia, tomé la decisión porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto como el que se ha sufrido.
Sánchez, que ha llamado a los suyos a dar la batalla a una derecha que ve envalentonada. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que sale a ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar y que por ello no piensa en posibles pactos con Vox.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país.
La cifra de este 31 de mayo es la de las muertes por tabaco en España. Más de 50.000 personas cada año, una cada 11 minutos. Aunque el hábito ha bajado en los últimos años, la Asociación Española contra el Cáncer alerta del incremento del consumo de los vapeadores. Casi la mitad de los jóvenes en nuestro país los utilizan. Ramón Reyes, presidente.
Esta noticia de una niña que le han regalado en su primera comunión un juego de vapeadores, a mí me pone los pelos de punta realmente, porque están jugando con nuestra salud, están jugando con la salud del planeta, están jugando con la muerte. En realidad están jugando con la muerte.
Así se despide el mes de mayo junto a otras noticias que avanzamos ya en titulares con Enrique López. Más de 2.000 objetos perdidos salen a subasta.
Son aquellos depositados en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Allí han pasado 2 años sin ser reclamados por su propietario o por la persona que los encontró. El aeropuerto es donde más cosas se pierden, sobre todo relojes en los escáneres. La subasta será en formato online en la segunda quincena de junio a través de la web de la Sala Retiro de Madrid.
Relojes ahora van a salir cerca de los 500 relojes. Le siguen luego las tablets y teléfonos. Y después ya pues elementos diferentes como puede ser un telescopio o auriculares, un Apple TV.
El campo hace recuento de los daños causados por las fuertes lluvias de estos días.
En Carabaña, aquí en la región, por ejemplo, el lunes cayeron 30 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. Sergio es agricultor en esa zona, da completamente perdida la cosecha de cebada.
90% ya estaría perdido antes de la lluvia y ahora con la lluvia, pues con que añadamos un 5% más, pues ya está la puntilla bien dada. Los garbanzos dicen que el agua al cocer y al nacer, así que ha venido fatal. Llovió en 15 minutos lo que no ha llovido en todo el año.
Las víctimas de violencia de género aumentaron un 8% en el año 2022.
Con casi 33.000 mujeres maltratadas, 3.000 de ellas en la Comunidad de Madrid. Casi 1.400 menores sufrieron también esta lacra, según el balance del Instituto Nacional de Estadística en Telemadrid. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, reclama la necesidad de poner el foco en el entorno de las víctimas.
Lo que es importante es que esos hechos se pongan en conocimiento de la autoridad. La víctima difícilmente va a poder poner en conocimiento del juzgado o de la policía por dónde está pasando, porque ella misma ha minimizado esa violencia. Pero el entorno es fundamental. Es muy importante que nos impliquemos todos, absolutamente todos, en la protección de las víctimas.
El Euribor cierra mayo en el 3,86%.
Es el máximo mensual del indicador más utilizado para calcular los préstamos hipotecarios desde hace 15 años. Quienes tengan que revisar ahora su hipoteca verán cómo de media la cuota mensual se encarece unos 300 euros.
Deportes, Laura Cabrera.
Ronda de instituciones para el Atlético de Madrid femenino, campeón de la Copa de la Reina. A primera hora de la mañana han sido recibidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la sede de la comunidad. A continuación visitaban el Palacio de Cibeles con José Luis Martínez Almeida como anfitrión. Rojiblanco reconocido, el alcalde ponía el acento en el espíritu combativo del escudo rojiblanco.
Fue una noche mágica en la cual se demostró que nuestro minuto a partir de ahora favorito va a ser el 96. Porque disteis una lección de lo que son los valores del Atlético de Madrid, de que nunca hay que dejar de creer, que siempre hay que ir hasta el final. Así que, aupa Atleti y enhorabuena. Muchas gracias.
Y es que en el 96 marcaba Estefanía Banini el empate ante el Real Madrid para decidir después la final en la tanda de penaltis, donde estuvo brillante la portera y capitana Lola Gallardo parando dos penas máximas. Hoy tenemos dos citas con el deporte en directo. En baloncesto a las 9 de la noche juega el Real Madrid en la cancha del Gran Canaria, buscando ya el pase a semifinales por el título de la Liga ACB, donde ya espera el Juventud de Badalona, que ayer eliminaba al Baskonia. Lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda. Y en fútbol, también a las 9, el Sevilla puede convertirse en el único equipo español en conquistar esta temporada un título europeo. Juega en Budapest la final de la Europa League contra la Roma de Mourinho.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Repaso a la situación del tráfico en las carreteras de la región, con especial interés a la A4, a la carretera de Andalucía, por ese accidente de un camión que les hemos contado hace unos minutos. Situación a esta hora, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. También recordamos que por obras continúa cortada la salida de Madrid en la A3 a su paso por Arganda, habilitado un carril en sentido contrario, pero también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Por proximidad, les contamos que un accidente está congestionando en Toledo la A4 a la altura de Seseña, tanto en sentido Córdoba como en sentido Madrid. De hecho, en la medida en la que puedan, intenten evitar desplazarse por este tramo y vía.
Tengan en cuenta esa recomendación. Miramos ahora las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. A esta hora ya se intensifican tanto el arco este como el arco oeste de la M30 en dirección sur. Por un lado, a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, y al otro lado, desde el cruce de la Avenida de América hacia el Puente de Ventas, dirección A4. En cuanto a los accesos, destacar también ya algo más de intensidad en la salida hacia la A42 desde Santa María de la Cabeza a su paso por Antonio López, la entrada por la Avenida de América en conexión con Francisco Silvera y varios puntos del interior de la zona centro. Es el caso de la calle Sagasta Génova, el Paseo de Recoletos, el entorno de la Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vamos a seguir el patrón de estos días de mañanas tranquilas, tardes agitadas?
Bueno, algo puede caer, pero hoy menos, ¿eh? Nada tiene que ver con las tardes pasadas, alguna precipitación de carácter débil, más concentrada en áreas de la sierra, transformándose a lo mejor en tormenta, pero lo que sí que estamos notando es la radiación del sol desde primeras horas de la mañana. Está calentando y hoy nos hará marcar máximas de 24 o 25 grados, que con la humedad que tenemos en el ambiente es un ambiente ya casi bochornoso.
Sí, se va notando. ¿Para mañana qué avanzamos?
Mañana de nuevo se reactivan las tormentas, pero no solo por la tarde, también por la mañana. Por tanto, hoy es una jornada de transición, de tregua, pero mañana seguiremos con esa inestabilidad en forma de tormentas o chubascos tormentosos. Descienden las temperaturas y esta va a ser la nueva dinámica cara al fin de semana, con tardes de tormenta y mañanas soleadas.
Ténganlo muy en cuenta. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos lo acaba de decir nuestro compañero Antonio López. Parece que hoy los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología están dando un descanso a Madrid, aunque sí podrían producirse tormentas esta tarde en los municipios de la sierra. Mientras, se sigue haciendo recuento de los daños causados por las fuertes lluvias de estos días. Un agua que el campo necesitaba con urgencia, pero que no ayuda mucho a las cosechas cuando cae de forma tan violenta, Mónica Roncero.
De hecho, las tormentas de esta segunda quincena de mayo han hecho que esta primavera se libre de ser la más seca desde que hay registros. Estas lluvias han sido torrenciales en algunas zonas y acompañadas de un granizo que solo trae, sin embargo, daños al campo. Así ha ocurrido en Carabaña, al este de la región, donde el lunes cayeron 30 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. Sergio, agricultor, da completamente por perdida la cosecha de cebada.
El 90% ya estaría perdido antes de la lluvia, y ahora con la lluvia, pues con que añadamos un 5% más, pues ya está la puntilla bien dada. Yo tengo muchas parcelas que ni recogerlo. Encima los precios están bajando en vez de subiendo.
Y aunque aún es pronto, dice, para valorar el daño que el granizo ha hecho a los olivos, vaticina una mala cosecha que hará subir el precio del aceite.
Ahora está 6 euros casi el litro, pues preparemos para 10, seguramente.
La huerta de Carabaña también ha sufrido, aunque en menor medida, los estragos de esta lluvia torrencial, como nos cuenta Jesús.
Está en pleno momento que todo está muy tierno, está creciendo y efectivamente con poquito le hace daño.
Esta es la cruz, la cara la encontramos moviéndonos a unos 30 kilómetros al sur, en Villaconejos, donde las precipitaciones caídas en los últimos días sin granizo pueden salvar la aceituna, lo explica Pedro Olivarero de la zona.
Por fin, después de unos 5 meses de sequía, han llegado la lluvia a Villaconejos. Llevamos 3 días con una cantidad aproximada de unos 50 litros metro cuadrado que estamos controlando con pluviómetro. Esto yo creo que es una excelente noticia, y a pesar de la sequía que hemos sufrido durante estos 5 últimos meses, creo que podemos mejorar todo y tener al final una cosecha buena.
Y es que ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos.
Seguiremos pendientes del cielo. La Policía Nacional, cambiamos ya de asunto, ha detenido a un hombre que captaba niñas de entre 10 y 15 años en redes sociales, simulando ser otra menor para conseguir que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual. La investigación se inició hace casi 2 años, cuando una menor de 11 años, en compañía de su padre, denunció en la comisaría de Parla que una persona desconocida se había puesto en contacto con ella a través de una red social para pedirle esas fotografías de carácter íntimo. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el sospechoso, que finalmente fue detenido en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, como explica Beatriz Casabán, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Iniciaba las conversaciones a través de redes sociales, haciéndose pasar por menor de edad para ganarse la confianza de estas víctimas. Les prometía un incremento en redes sociales para que accedieran a su propuesta. Posteriormente, les amenazaba con difundir estas imágenes que obtenía con el propósito de recibir nuevas imágenes de contenido más explícito.
El arrestado es un joven de 25 años con antecedentes por corrupción de menores. Y la crónica de sucesos nos lleva un día más al barrio de Batán por un nuevo robo con violencia a una vecina que tuvo que ser hospitalizada. El incidente se produce pocos días después de que la policía estableciera un dispositivo especial en la zona por los numerosos atracos que sufren sobre todo los mayores y las mujeres del barrio. Ángel García.
Una mujer de 45 años acabó en el hospital Gómez Ulla con traumatismo en la cabeza y múltiples lesiones después de ser brutalmente golpeada para robarla en el paso subterráneo de la calle Sancho Reja, en Batán.
Yo bajaba por esa escalera de ahí y entonces al bajar la vi tumbada intentando incorporarse. Y yo pensé que se había caído y al acercarme le digo que le ha pasado, le quiero ayudar. Sí, por favor, ayúdame. Nada, la llamé a la policía corriendo y ella me contó un poco cuando pudo salir del shock, pues que la habían cogido de atrás. Por lo del mataleón, es que ella ni siquiera había al agresor y le habían dado contra la pared. Le habían quitado el reloj, el bolso y el móvil.
Este es el último robo violento de una serie de asaltos que se han incrementado en los últimos meses en los subterráneos que pasan por debajo de la carretera de Extremadura que comunican los barrios de Lucero, Batán y la Casa de Campo.
No es la primera vez, entonces, bueno, nada que nos sorprenda, ¿no?
Hay ciertas horas en las que si te pasara algo nadie lo va a ver, nadie lo va a escuchar.
Cada día el barrio está peor, no solamente en los túneles, sino en toda la zona. No sé, la policía yo creo que no hace muchas cosas o no puede hacer cosas, que a lo mejor tiene las manos atadas.
La solución pasa, según los vecinos, por soterrar la carretera.
Que lo ideal sería que esto desapareciera. Una de las promesas del alcalde que ha incumplido, que era soterrar y hacer desaparecer esto que es desagradable, sucio.
De momento, la policía ha establecido un dispositivo especial en la zona del metro de Batán y los subterráneos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid lideró la mayor ocupación de apartamentos turísticos de España en el mes de abril, con casi 221.800. En nuestra región se convierte en el destino preferido de los viajeros para alojarse en albergues, según los datos que hoy ha difundido el Instituto Nacional de Estadística. En el balance nacional, las pernoctaciones hoteleras aumentaron en nuestro país un 14% en abril y alcanzaron los 10,7 millones. Tenemos novedades sobre los conflictos en la sanidad madrileña porque los médicos especialistas no fijos de Madrid han decidido hoy suspender la huelga que mantenían desde el pasado 4 de mayo hasta que se conforme el nuevo gobierno regional tras las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado domingo. El Ejecutivo Regional en Funciones ha celebrado hoy su reunión semanal en la que se han adoptado acuerdos, sobre todo en materia educativa. José Frutos.
Sí, fondos para las escuelas infantiles municipales. El Consejo de Gobierno les ha destinado 45 millones de euros. Se trata de garantizar su financiación en 148 localidades el próximo curso. Esta primera etapa educativa es sufragada por el Gobierno regional mediante convenios con los ayuntamientos. En la actualidad hay 45.000 menores de 3 años escolarizados en estos centros públicos. También en materia educativa, el Consejo destina 2,4 millones a becas de formación profesional que van a beneficiar a más de 1.100 alumnos el próximo curso. Su cuantía será de un máximo de 2.700 euros en función de la renta per cápita familiar. La prioridad serán las familias con menos recursos. En sanidad figura la aprobación de más de 33 millones para la vacunación contra la herpes zóster, que si se manifiesta en edades avanzadas puede llegar a generar discapacidad, y en carreteras 10 millones para el mantenimiento de puentes en la red autonómica.
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida tienen ya en mente sus prioridades para la nueva legislatura, pero ninguno ha dado todavía pistas sobre posibles nombres de sus respectivos gobiernos. El alcalde de Madrid en funciones se va a centrar en ello la próxima semana, ha dicho una vez que decida la estructura de su ejecutivo.
Primero, creo que lo que hay que definir es la estructura de áreas de gobierno, y a partir de la estructura de áreas de gobierno y junto con los 21 distritos es cuando iremos poniendo los nombres, pero creo que es más importante que sea una estructura adecuada, que sea una estructura funcional, que garantice la eficacia en el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de ahí iremos viendo los nombres más adecuados tanto a las áreas de gobierno como a cada uno de los 21 distritos.
Martínez Almeida, que ha presumido de corazón colchonero hoy al recibir en el Ayuntamiento de la capital a las jugadoras del Atlético de Madrid femenino, flamantes campeonas de la Copa de la Reina. Antes han pasado por la Real Casa de Correos, donde les ha recibido Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional en funciones, Julio César Cobos.
Un rojiblanco como el alcalde Martínez Almeida ha disfrutado con la segunda Copa de la Reina.
Fue una noche mágica, la del sábado, en la cual se demostró que nuestro minuto a partir de ahora favorito va a ser el 96. Porque disteis una lección de lo que son los valores del Atlético de Madrid, de lo que no es rendirnos, de lo que nunca nos rendimos, de que nunca hay que dejar de creer, que siempre hay que ir hasta el final.
La Copa de la Rojiblanca se ha ofrecido al Ayuntamiento con la capitana Lola Gallardo al frente, con el presidente Enrique Cerezo, y se ha vitoreado esta mañana en Cibeles porque era un título conseguido con mucho mérito para el presidente atlético.
Un partido de los que nosotros hemos sufrido tantas veces y al final hemos perdido, pero dio la casualidad de que el otro día pues conseguimos ganar, como se suele hacer, matando en el último minuto y en el último penalti.
Un título que también han festejado en la Real Casa de Correos, recibido por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Con esta Copa de la Reina traéis a la casa de todos este triunfo y también los colores rojiblancos, que son una escuela de vida.
Ayuso ha mencionado en este festejo a una jugadora rojiblanca, Virginia Torrecilla, un ejemplo de superación.
Una luchadora que ha superado un tumor a base de mucho esfuerzo y además que se va desde lo más alto, desde el podio, y que desde luego es un ejemplo de superación para miles de personas que se enfrentan a lo mismo. Es toda una inspiración.
Los festejos se han completado con la salida al balcón de las rojiblancas en la Puerta del Sol.
2:21.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30, segundo partido de playoff del flamante campeón de la Euroliga, el Real Madrid, ante el Gran Canaria. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria y meterse en semifinales. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Objetos perdidos buscan dueño. Una segunda oportunidad para casi 2.000. El Ayuntamiento de Madrid prepara una nueva subasta a través de Internet para la segunda quincena de junio. Sobre todo son relojes lo que más perdemos y abandonamos en el aeropuerto, Mar García.
Y son casi 500 relojes de distinta marca que buscan ese nuevo dueño. Pero hay más. 800 dispositivos electrónicos, 150 tabletas, 263 libros electrónicos, más de 120 teléfonos móviles olvidados, sobre todo en esas bandejas del aeropuerto al pasar en los controles. Carmen Fernández es la responsable de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento.
En las bandejas, claro, de acceso al aeropuerto se quedan muchos relojes, sí. De hecho, tenemos muchos relojes. La mayoría proceden del aeropuerto, principalmente. Luego de metro, también MT, pero más del 50% procede de aeropuerto.
Hay también gafas de realidad virtual, pulseras de actividad, consolas de videojuegos y cascos de tipo diadema o inalámbricos. Se pueden encontrar cámaras de foto, objetivos, fundas, algún que otro trípode. Daniel Vega es director de la empresa encargada de tasación y subasta.
Tenemos que empezar a limpiar los dispositivos, tanto físicamente como electrónicamente. No puede quedar ningún dato personal antiguo ni nada. Posteriormente ya procedemos a su catalogación y su valoración, se hace una descripción y su fotografía. Tenemos cerca de 2.200 lotes que se han recibido del ayuntamiento y esperamos que salgan cerca de los 1.300 ya a subasta, que se han podido limpiar y recuperar perfectamente.
Objetos perdidos sin reclamar para una subasta en formato online a través de la web salarretiro.com será la segunda quincena de junio.
Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco y los hospitales madrileños se han sumado a esta jornada con diversas actividades orientadas a la prevención del tabaquismo. También para ayudar a las personas que quieren dejar ese hábito. La Paz, por ejemplo, ha puesto el foco en los efectos nocivos para las mujeres embarazadas y en el Gregorio Marañón han ofrecido a los fumadores cambiar el cigarrillo por otro producto más saludable, ¿Cuál? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Sandía, buenas tardes, Elia. 125 gramos troceados en un envase de plástico cuadrado transparente. La fruta en una mano y en la otra de los sanitarios un pequeño contenedor amarillo a modo de cenicero para hacer efectivo el trato. Fruta a cambio de un cigarrillo y además conversación a las puertas del hospital junto a una carpa informativa en la que se pasa revista a las 25 razones que existen para dejar de fumar y a la ayuda que ofrecen los profesionales.
No te decimos que no fumes, sino que te damos una fruta si nos das un cigarrillo. Es algo simbólico. Tenemos una consulta aquí en el hospital para dejar de fumar. Si te animas y quieres que te ayudemos.
He leído por ahí que hay un medicamento nuevo.
Eso es. El tratamiento es más cortito y es muy eficaz. La gente no lo pasa mal. Muchos médicos de cabecera sí se están animando a iniciar la terapia, ¿vale? Y si no, ahora ingresado, que pongan interconsulta en hemología.
Muchos fumadores en la escalinata de entrada al centro pactan medio avergonzados y entregan su cigarrillo. También se explican. Lo han intentado en ocasiones, pero no pueden dejar el vicio por ansiedad, por los nervios. Entienden que hay que hacerlo, pero dicen que ahora no es el momento.
La verdad es que por animarme, sí me animaría a dejar de fumar, porque aparte esto soy asmática. O sea que me mato yo sola.
Antes he intentado tres veces. Y la última me dio una esquina de pecho, no pude dejarlo. La ansiedad es muy grande, son dos paquetes diarios.
Si fuera tan fácil, ya lo había dejado.
Cuesta un montón. Es bastante complicado, pero vamos, que con fuerza de voluntad y mucha paciencia se puede salir.
La tarea no es fácil. Rosa María Gómez es neumóloga y presidenta de la Comisión de Prevención del Tabaquismo del Gregorio Marañón. No regaña a los fumadores, aunque estos medio huyen cuando la ven venir. Les cuenta, entre otras muchas cosas, por qué cuesta tanto dejarlo.
La nicotina es una adicción que tiene un síndrome de abstinencia muy potente y es lo que perpetúa el hábito. Entonces, en cuantito que la nicotina se libera de los receptores, le entran unas ganas imperiosas de volver a fumar y por eso perpetúa tanto esa adicción.
Marco Marsola, médico del trabajo en este centro, nos habla de su batalla con los sanitarios del hospital que aún fuman, aunque cada vez son menos. Las campañas funcionan y también los tratamientos, que son multidisciplinares. En ellos la vertiente psicológica es fundamental.
Sí hay tratamientos cognitivos que son muy importantes. El apoyo psicológico, incluso psiquiátrico, del paciente es una adicción. La OMS ha declarado el hábito tabáquico como una adicción, como cualquier otra droga, y necesita un apoyo tanto psicológico como psiquiátrico.
Tampoco hay que olvidar, añaden, el aspecto farmacológico. Todacitán es el medicamento que financia la Seguridad Social. Acaba en muchos casos con la adicción en 25 días y antes costaba 198 euros.
El consumo de tabaco entre los jóvenes madrileños se ha reducido casi un 40% en la última década, según la Consejería de Sanidad. La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado una campaña poniendo el foco en ellos, en los jóvenes, para conseguir el objetivo de llegar a una generación libre de humo. Eva Prat.
Conseguir que en 2040 tengamos la primera generación europea libre de tabaco es el objetivo que persigue esta iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, por la que 12 entidades se han unido para dar protagonismo y voz a los jóvenes y que sean ellos los que digan no al tabaco y ayuden a sus iguales. Mariona y David lo han expresado en la llamada Declaración de Madrid.
No más mentiras. Ni las autoridades ni la sociedad son valientes para erradicar esta amenaza. Es necesario una regulación más estricta con los nuevos productos del tabaco y nicotina.
Que me protejan de las estrategias de la industria del tabaco, ya que los jóvenes somos su principal objetivo.
Hace falta, dicen, más educación y prevención en los colegios y en casa y firmeza en las instituciones, también contra nuevas formas del hábito que se venden como menos dañinas. Beatriz Martínez, directora de Faz Juventud.
Conceptos como que es menos nocivo, o que te va a ayudar a dejar de fumar, que también es otro de los grandes bulos. El tabaco tradicional de cigarrillos ha bajado bastante en adolescentes. El efecto es completamente contrario con los vapeadores y con las cachimbas, y que están en torno al 40-44% de prevalencia en esas edades entre 14 y 18.
Porque no se puede disfrazar la realidad cuando los datos son contundentes. Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
En realidad están jugando con la muerte. En España muere una persona como consecuencia de las enfermedades causadas por el tabaco cada 11 minutos. Es un drama.
Con la campaña digital Que no te vendan humo, los jóvenes van a intentar que no haya tolerancia con el tabaco ni con sus nuevas formas de consumo.
A las 2 y 29, cita con la actualidad de nuestros municipios y los corresponsales de Onda Madrid. En Las Rozas, el ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos para soterrar los contenedores de basura del centro. Mucha atención porque esto se va a traducir, ya se está traduciendo de hecho, en cortes y desvíos en el tráfico. María Martínez de Mora.
Los contenedores del casco de Las Rozas dejarán de ser visibles para los vecinos, pero no desaparecen, se soterrarán. Eso va a permitir no solo mejorar la imagen visual de la zona, sino aumentar la capacidad de recogida de residuos y facilitar su uso. Los trabajos ya han comenzado y afectarán a 6 áreas de la zona centro y a 30 contenedores. Jaime Santa Marta es el concejal de Medio Ambiente.
El objetivo principal es mejorar la eficiencia y la eficacia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio, para lo cual aumentamos considerablemente la capacidad con estos contenedores de sistema ISI soterrado. Además, va a haber una notable mejoría en el aspecto visual de todo el barrio de La Suiza. Y pensando sobre todo también en los mayores, que es muy importante, vamos a hacer unas áreas de aportación más accesibles.
Los trabajos se van a realizar por fases. El objetivo es afectar lo menos posible a los vecinos, que van a tener que estar atentos porque se van a producir cortes y desvíos en el tráfico.
Cualquier itinerario alternativo o corte de tráfico será anunciado por la policía local con 48 horas de antelación.
A partir del próximo viernes 2 de junio se eliminarán temporalmente las plazas de aparcamiento que se encuentran en el tramo de Doctor Toledo más próximo a la calle Carnicería. Los trabajos de soterramiento de la zona centro de Las Rozas durarán hasta el próximo 15 de julio.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha comenzado a prestar a las personas mayores del municipio relojes inteligentes para que puedan avisar directamente a sus familiares en caso de que sufran un accidente. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas comienza esta cesión de relojes inteligentes que se prestarán a cualquier vecino mayor de 70 años, especialmente a quienes viven solos, para que en caso de emergencia puedan contactar a sus familiares de manera rápida. Inma Puyalto es la concejala en funciones de personas mayores.
Sabiendo que en un momento dado, en una situación de emergencia, pueden pulsar el botón de emergencia y contactar automáticamente con un familiar.
El objetivo, dicen, es que la tercera edad pueda retrasar el máximo tiempo posible la salida de sus viviendas antes de tener que plantearse acudir a residencias o centros de cuidados.
Para que las personas mayores permanezcan el máximo tiempo posible en sus hogares. Y eso es muy importante porque hace que puedan estar más independientes. Y para ello es fundamental contar con la domótica y con las nuevas tecnologías.
Puyalto recalca que es fundamental la participación de los familiares, que serán avisados y deben acudir si sus mayores tienen algún percance.
Y disponer también del apoyo de algún familiar que pueda gestionar la aplicación en su smartphone. Son los propios familiares que se tienen que implicar en el cuidado porque son ellos quienes tienen que gestionar esta aplicación.
Para solicitar estas pulseras se debe pedir cita previa en los centros municipales de mayores, donde se analiza la situación de cada vecino y se estudia si hay otras herramientas que también puedan ayudar a los interesados.
Y hoy ha pasado por Telemadrid el alcalde en funciones de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, tras convertirse en el segundo regidor más votado de España, con más de un 60% de apoyos.
Yo no soy susceptible, yo siempre defiendo y siempre defenderé en cualquier ámbito las mayorías absolutas. Lanzo esa reflexión, ojalá. ¿Qué daño creo que nos está haciendo actualmente el presidente del gobierno por no tenerla? Quizás hasta yo, que soy adverso a lo que él quiera, pues hasta preferiría que tuviera las dos manos él. Quizás no haría las barbaridades que estamos o que sufriremos el día de mañana, ¿no?
Esta tarde, 19ª corrida de San Isidro en Las Ventas, tras el susto que se vivió ayer en la última novillada de la feria. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cartel de los que mal acostumbramos a llamar de tapados los periodistas. Cierto es que no es demasiado rimbombante, pero que tiene precisamente por eso un interés muy pero que muy especial. Se lidian toros de Santiago Domecq, la corrida viene perfectamente presentada, nos dicen nuestras fuentes en corrales. Es una ganadería que ha cosechado numerosos éxitos en las últimas temporadas, pero a la que incomprensiblemente siguen sin apuntarse las figuras en las grandes plazas. La van a lidiar Arturo Saldívar, el mexicano, que vuelve 8 años después a la plaza de toros de Las Ventas y vuelve a España para hacer, aunque sea una corta temporada en nuestro país. Viene de cosechar numerosos triunfos en su país, en México, y le acompaña en el cartel Álvaro Lorenzo, que ya sabe lo que es triunfar y triunfar de qué manera en la plaza de toros de Las Ventas. Cortó 3 orejas hace no demasiado tiempo y quiere volver a ser ese torero que nos enamoró un día aquí en la Monumental de Las Ventas. Y cierra el cartel Fernando Adrián, el primer triunfador de la Copa Chanel. Va a ser a las 7 de la tarde, como siempre, esta 19ª de abono de San Isidro.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo. genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:35, tenemos ya las primeras encuestas sobre intención de voto tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio. Según un sondeo del Confidencial, el Partido Popular ganaría los comicios con 144 diputados, insuficientes para gobernar en solitario, pero sumando con Vox superarían en 20 escaños la mayoría absoluta. Coincidiendo con esta encuesta, Pedro Sánchez ha reunido esta mañana en el Congreso a diputados y senadores del Partido Socialista con la vista puesta en la estrategia para desafiar esos sondeos y remontar los malos resultados cosechados en las elecciones autonómicas y municipales. El líder del PSOE ha animado a los suyos a dar la batalla en las urnas, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, hoy Pedro Sánchez buscaba conectar con los suyos.
Formidables alcaldes y alcaldesas socialistas con una gestión impecable, intachable, se van a ver desplazados. Que yo no podía desentenderme de su suerte. Que no podía seguir como si tal cosa. Tomé la decisión con mi conciencia. Bueno, las elecciones del domingo pasado no son un punto de llegada, son el punto de partida. Que a todos nos coge cansados y cansadas. Pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España.
Levantarles el ánimo e insuflarles la fuerza necesaria para darlo todo en una campaña en la que habrá que enfrentarse con una derecha que ya compara con la de Trump.
Y sé que esta tarea no es fácil, compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. Saben a quienes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira.
Derecha extrema llama al Partido Popular extrema derecha, a Vox la campaña de las emociones ya ha comenzado y trata de desmontar argumentos que se han esbozado ya en las autonómicas y municipales.
Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden.
El PSOE tendrá las listas a punto para el 9 de julio, el 10 celebrará el Comité Federal donde se ratificará también el programa electoral y empezarán con la campaña. El presidente se implicará de lleno y solo estará ausente, dicen, si tiene alguna cita por ostentar la presidencia europea.
Coincidiendo con esa comparecencia de Pedro Sánchez, los funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado ante la Cámara Baja para volver a exigir al Gobierno que retome las negociaciones sobre las mejoras salariales y laborales que están demandando. Chema Moreno.
Sí, varios funcionarios de justicia en huelga desde hace meses, pero también otros ciudadanos han increpado al portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, a la salida del Congreso. El malestar social contrastaba con el mensaje que ha tratado de transmitir Sánchez a los suyos y que incluso calaba en la que fue su principal contrincante para dirigir el PSOE, Susana Díaz.
6 meses más de una legislatura donde el clima es irrespirable, donde la situación que se iba a producir en las Cortes se iba a transmitir además a la calle, de ruido permanente, de enfrentamiento, eso iba a ser insoportable, ¿no?, para el conjunto de los españoles.
la maquinaria socialista se pone en marcha para esta nueva batalla electoral.
Alberto Núñez Feijóo ha criticado la celebración de esas elecciones en pleno mes de julio, aunque se felicita de que los españoles tengan la oportunidad de elegir un nuevo gobierno, y se ha declarado ilusionado por el reto. Durante un debate en el Círculo de Economía de Cataluña, el líder de los populares ha adelantado partes de lo que será su programa electoral y también se ha referido a una posible alianza postelectoral con Vox. Luis Mínguez.
Era la pregunta más espinosa y Núñez Feijóo la ha sorteado como ha podido. Aspira, dice, a gobernar sin necesitar a Vox, como ocurre en Madrid o en Andalucía, y ofrecería pactos de Estado a quien se preste a ellos, también al PSOE.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país y que tenga la amplitud de miras para llamar al Partido Socialista y a los partidos que creen en las reformas en nuestro país, si es que el Partido Socialista vuelve a creer en ellas, y intentar consensuarlas.
El líder del Partido Popular se alegra de la convocatoria de elecciones generales. Está profundamente ilusionado con el reto y confía en lograr una amplia mayoría para su partido, pero ha criticado que se celebren en pleno verano y se pregunta si Sánchez trata con ello de rebajar la participación.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Acto en el Círculo de Economía de Barcelona, en el que Feijóo ha reconocido errores en la política de gobiernos del Partido Popular en esa comunidad y en el que no han faltado momentos de humor, como al referirse al tópico del catalán pesetero.
Yo creo que los catalanes son los más espléndidos de todos los conjuntos de los españoles, porque son los que más impuestos pagan de España. Por tanto, son unos patriotas, sin ninguna duda, y yo...
Para Cataluña, Feijóo promete volver a una política que no enfrente a los ciudadanos y que refuerce el respeto a las instituciones, en lugar, dice, de premiar a quienes las atacan o degradan.
Unidas Podemos, entre tanto, sigue negociando con Sumar para concurrir en una lista unitaria a los comicios de julio. Pablo Fernández, portavoz de los morados, ha reconocido hoy que su formación ha cometido errores y que es necesario acometer una reflexión profunda. No obstante, la prioridad ahora es conseguir el acuerdo con Yolanda Díaz.
Estamos ahora mismo en la segunda parte de ese partido. En la primera parte vamos perdiendo, pero yo creo que todavía se puede remontar y que esa remontada pasa ineludiblemente porque consigamos la unidad, consigamos esa candidatura unitaria. En eso es lo que estamos trabajando y, como digo, esperamos que en los próximos días podamos anunciar ese acuerdo. Nos estamos jugando mucho y, como digo, la intención y la idea es, desde la unidad, ganar al país y gobernar todavía con más fuerza.
La Junta Electoral Central está estudiando, de cara a los comicios de julio, la posibilidad de aplicar la misma medida que aprobó para los del 28 de mayo, pero solo en Melilla. Exigir el DNI en toda España en el momento de entregar el voto por correo y no solo al solicitarlo y al recibir la documentación correspondiente. Una opción que van a elegir muchos españoles para no tener que renunciar a sus vacaciones. Pero estas elecciones no solo cambiarán los hábitos de los votantes, también los partidos políticos reajustan sus estrategias para una campaña y unos comicios que se van a celebrar en plena canícula y sin aire acondicionado en los colegios electorales. Raquel Ruiz.
Sí, preocupan en especial las temperaturas en el sur, que podrían superar los 40 grados, y por ello el Consejo General de Enfermería se pone a disposición del Gobierno en funciones. Es necesario diseñar un dispositivo de elecciones adaptado al calor, y así lo explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
Es muy necesario reforzar los servicios de emergencia, es necesario poner a disposición de los miembros de las mesas de agua, de espacios que estén refrigerados y, sobre todo, que los votantes eviten las horas de máximo calor con largas colas de espera, a lo mejor en la calle.
Recomendaciones pensando también en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en los interventores, que el 23J estarán también en los colegios electorales.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. El Euribor cierra mayo rozando el 4%.
El índice de referencia para las hipotecas escala hasta el 3,86%, una décima más respecto al mes de abril. Es el nivel más alto desde noviembre de 2008. Las hipotecas se encarecerán más de 250 euros de media si se revisan este mes. Los expertos esperan una nueva subida de tipos en la próxima revisión porque la inflación en la zona euro sigue siendo alta.
El déficit público baja en el primer trimestre del año.
Cerró en algo más de 2.700 millones de euros, un 49% menos que en el mismo periodo de 2022. Esta corrección ha sido gracias al aumento de la recaudación de impuestos y a los nuevos gravámenes sobre la banca y energéticas. El objetivo del Gobierno, reducir el déficit al 3%. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Gracias al crecimiento económico, la creación de empleo y el afloramiento de economía sumergida y la retirada de las medidas extraordinarias, nos permiten, sin hacer recortes en el estado de bienestar, llegar a ese 3% el año próximo.
Los hogares con menor renta y en zonas rurales, los más golpeados por la inflación.
Resultan más perjudicados los formados por personas mayores de 65 años que viven solas y las áreas más despobladas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Aragón. El ahorro de las familias cayó en 2022.
El rey anima a potenciar las relaciones entre Europa y América Latina.
Felipe VI asegura que la presidencia española de la Unión Europea y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en julio en Bruselas suponen una ocasión histórica para reforzar los vínculos y la cooperación.
España está llamada a tener un papel protagonista al conjugar su proyección iberoamericana y europea. Lo llevamos en el ADN y debemos vivir sobre esos principios y esas ideas. España quiere y puede ser un magnífico impulsor de esa cooperación y trabajo conjunto, porque cree firmemente en la región y creemos en su oportunidad.
Las víctimas de violencia de género aumentaron un 8% en el año 2022, con casi 33.000 mujeres maltratadas, 3.000 de ellas aquí, en la Comunidad de Madrid. Además, casi 1.400 menores sufrieron también esta lacra, según el balance que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Jairo Poleo.
Una estadística que también ha reflejado un aumento del 10,5% con respecto al año anterior de denuncias a hombres por violencia de género. Casi la mitad tenían entre 30 y 44 años. Las comunidades autónomas con mayor número de mujeres víctimas durante 2022 fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, ha declarado que hay que poner el foco en el entorno de estas víctimas.
Lo que es importante es que de esos hechos se pongan en conocimiento de la autoridad. La víctima difícilmente va a poder poner en conocimiento del juzgado o de la policía por dónde está pasando, porque ella misma ha minimizado esa violencia, pero el entorno es fundamental. Es muy importante que nos impliquemos todos, absolutamente todos, en la protección de las víctimas.
Todos estos datos llegan después de conocer que la delegación del Gobierno haya confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer embarazada de 32 años en Vitoria, cuya víctima tenía una hija menor de edad y además se encontraba embarazada de gemelos. A este caso se le suman otros 4 de víctimas mortales de violencia machista en lo que va en este mes de mayo. Si somos conocedores de un caso de violencia de género, aunque no guardemos relación con la víctima, podemos y debemos denunciar.
Cada uno de nosotros tenemos la obligación de denunciar, de ir directamente a la policía, llamar al 112, al 016, para poner en conocimiento de las autoridades un hecho de estas características. Es más, se puede elaborar un atestado e incluso dar parte al propio órgano judicial, aunque la víctima no quiera denunciar. Ya el órgano judicial se encargará de ver qué líneas de investigación hay para acreditar los hechos.
El Ministerio de Igualdad ha convocado el Comité de Crisis, que incluye a todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia machista. Este sería el tercer comité que se convoca desde el pasado diciembre. El primero fue antes de Navidad, el segundo en enero y este, el tercero, el próximo viernes 2 de junio. El objetivo vuelve a ser analizar caso por caso, ver qué ha ocurrido y poner más medidas, más políticas institucionales para proteger a todas las mujeres.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más de 38.200 estudiantes se van a examinar de la EBAU en Madrid la próxima semana. A pocos días de esa cita, Hemos conocido un estudio que afirma que solo uno de cada cuatro jóvenes en España elige sus estudios de acuerdo a su vocación. ¿Qué más datos tiene ese informe, José Luis Urgel?
Aunque el 77% de los jóvenes les apasiona lo que estudian, más de la mitad reconocen que habrían elegido otro tipo de formación si tuviesen el futuro asegurado económicamente. En este sentido, el estudio realizado por la Fundación SM refleja que los jóvenes eligen sus estudios en función de dos motivos principales. Ariana Pérez es coordinadora de investigación de la Fundación SM.
Bueno, pues dos son los criterios fundamentales que los jóvenes ponen en juego a la hora de decidir sus itinerarios. Uno es la vocación, con el 76%. El otro son las oportunidades profesionales. Veis que son dos motivos, dos criterios de elección que van muy relacionados también con las motivaciones, ¿no? Con ese poder dedicarme a lo que me gusta, vocación, con ese tener más oportunidades de empleo en el segundo de los casos.
Y los jóvenes con los que hemos hablado dicen...
Siempre me han dicho que piense en hacer lo que más me gusta, pero es verdad que al ser mis padres son dos carreras de sociales también, entonces también influye mucho lo que han estudiado ellos.
A mí también siempre me han apoyado en lo que quería hacer, les parece bien mientras estudie.
A mí siempre me han dejado total libertad para estudiar lo que yo quiero. Ninguno de los dos ha cursado una ingeniería, es simplemente vocación mía.
4 de cada 5 jóvenes considera que la sociedad da más importancia a tener un título que a ser una persona formada. El 61% de los encuestados asegura que tener conocimientos no sirve de nada si luego no lo pueden demostrar con una titulación académica.
Hay titulitis. Yo creo que sí que hay titulitis porque realmente, por mucho que hayas cursado y estés muy formado, siempre se fijan si tienes título o no, si tienes un máster, si tienes los títulos, porque vale mucho más y es lo que realmente demuestra que has cursado.
Que hoy en día se le da mucha importancia a lo que es tener un título universitario, pero yo creo que sería más importante centrarnos en lo que es la verdadera formación que tiene una persona.
Además, a más de la mitad de los jóvenes les preocupa haber elegido una profesión que en el futuro vaya a ser sustituida por la tecnología, y un 78% afirma que la formación profesional se adapta más rápido que la formación universitaria a la demanda del mercado laboral. La gran mayoría pide una educación más práctica, sin embargo, el estigma sobre la FP hace que un 55% de ellos crea que este tipo de formación no tiene el mismo reconocimiento que la educación universitaria.
A la segunda tampoco ha podido ser. Hoy estábamos pendientes del lanzamiento del Miura 1, el primer cohete desarrollado íntegramente en España, pero al igual que ocurrió con el primer intento, el 21 de mayo, el despegue se ha tenido que cancelar por el fuerte viento que soplaba en la base de El Arenosillo en Huelva. La empresa confía en poder intentarlo de nuevo. En breve veremos si a la tercera va o no la vencida. 3:09.
Onda Madrid. Noticias 14:00.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14:00. Elia Fernández.
Tiempo ya para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy arranca oficialmente Foto España 2023 con más de un centenar de exposiciones que giran en torno a 3 ejes temáticos: arte, medio ambiente y género, con muestras de artistas como Marina Abramovic o Luis Sendner, con espacios específicos dedicados a Picasso y otros que invitan a la participación del público. Claude Boussac es la directora de Foto España.
Es que es un festival mucho más participativo. Cada vez más tenemos un público muy numeroso, pero no solamente quiere ver las exposiciones, escuchar las conferencias, pero quiere participar, porque ahora la fotografía es un lenguaje universal.
Esta mañana se ha presentado en la Feria del Libro la que será una nueva edición de Getafe Negro. Maika Rivera es la directora de esta ya consolidada cita con la novela negra.
La 16ª edición de Getafe Negro será del 20 al 29 de octubre. Y la gran noticia que anunciamos es que tenemos como país invitado de honor a los Estados Unidos.
Un Getafe Negro lleno de suspense que nos hará viajar a los años 20 en Estados Unidos.
Eso nos llevará hasta los padres fundacionales, Raymond Chandler y Dashiell Hammett. También contemplaremos la figura de Jim Thompson y no faltarán nombres de autoras como el de Patricia Highsmith. Homenajearemos al maestro precursor Edgar Allan Poe, claro.
Lelutier están en plena gira de despedida de los escenarios con más tropiezos de más tropiero.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales Lelutier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero.
En Madrid podemos ver a Lelutier desde hoy hasta el 25 de junio en el Teatro CaixaBank en Príncipe Pío. Carlos López Pucho es uno de los miembros más veteranos de Lelutier ahora mismo.
Estoy contentísimo con estar acá en Madrid estrenando Más tropiezos de Mastropiero, un espectáculo nuevo, el último que hemos escrito y el último que vamos a presentar en nuestra historia. Pero estamos muy expectantes, tenemos muchas ganas de ver qué pasa con el público madrileño, con este show que nos parece fantástico a nosotros y que hasta ahora ha tenido éxito ya en 4 países.
Hoy también se estrena en el Teatro Real Il Turco en Italia la ópera Bufa, de Rossini, completamente renovada, con 10 funciones desde hoy hasta el 12 de junio. Lisette Oropesa no estará en el estreno en el papel de Fiorilla, como inicialmente estaba previsto. Ha causado baja en sus primeras funciones programadas por un proceso gripal, pero se incorporará previsiblemente a partir del 4 de junio. Escuchamos a Lisette Oropesa destacando al reparto.
La producción es nueva, es de Laurent Pelly, que es increíble, es un genio, y el director de música es Giacomo Sagripanti. Tenemos un reparto maravilloso.
Serán Sara Blanch y Sabina Puertolas quienes interpreten a Fiorilla en las fechas en las que no esté Lisette Oropesa. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, ha presentado esta mañana 2 ciclos de música que se podrán ver durante el mes de junio en las salas de este centro. Esos ciclos son Música Antigua Madrid y Género Frívolo y Chico. Música Antigua Madrid, en su 4ª edición, estará compuesto por compositores que exploran la huella que las músicas del Siglo de Oro dejaron en Europa. Mónica Todlan es la comisaria de este ciclo que empezará el 6 de junio.
6 conciertos interpretados por unos músicos extraordinarios, con instrumentos originales o copias, y que abarcan repertorios que van desde el medioevo hasta mediados del siglo XVIII, llenarán el teatro de músicas que nos llenarán de emociones y que está más viva que nunca. Textos de Lope de Vega, Cervantes y obras de Gaspar Sanz, Juan Hidalgo, Alfonso X el Sabio, Bach, Galli, Giacomo Facco, Corselli, Gabrieli, Salomón Rossi, Santiago de Murcia, Boccherini o Downland, entre otros, se podrán escuchar en todo su esplendor en un ambiente distendido y cercano.
Tanto vestido blanco, tanta parola.
Y sin dejar el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, el que ya está en marcha es el Festival Música en la Villa. Justo hoy, el veterano músico, investigador y divulgador Eliseo Parra, en el marco de la gira previa a su retirada de los escenarios, estrena su disco Diacrónico, un trabajo que recoge canciones recuperadas de las últimas décadas, nuevas composiciones, temas tradicionales y otros de varios autores. Y además de Eliseo Parra, también como propuesta para hoy el country del músico estadounidense Bob Wayne.
Spread my ashes on the highway after I'm dead and gone.
Bob Wayne estará hoy en concierto en Madrid a partir de las 8 de la tarde en la Sala Clamores.
Remember me in a song. Save your tears for someone else, friend. Even though I know it's hard. Tell my mother that I loved her. Give my brother my guitar. Then smoke some weed and fuck some whores.
Después de ese repaso a las propuestas culturales de Isabel García Regadera, repasamos lo más destacado y lo que les hemos contado desde las 2 con Enrique López. Un accidente ha obligado a cortar la autovía de Andalucía a la altura de Seseña.
Muy cerca del límite con la Comunidad de Madrid, el vehículo transportaba grava, ha volcado tras saltarse la mediana y se ha incendiado. Teniente David Rebat, de la Guardia Civil.
Lo que ha pasado es que ha reventado uno de los neumáticos. Como ven, pues ha quedado cortado pues, los carriles de ambos sentidos. Bueno, los conductores en principio han sido ilesos, lo único, bueno, pues el susto lógico del accidente. Una vez que establecemos el camión ya, lo envasaremos a uno de los sentidos y empezaremos a la recogida de los áridos que ha vertido a la vía.
La Policía Nacional detiene a un hombre que captaba niñas de entre 10 y 15 años en redes sociales.
Lo hacía simulando ser otra menor para conseguir que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual. La investigación se inició tras una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Parla. El detenido ha sido detenido en Morón de la Frontera. Se trata de un joven de 25 años con antecedentes por corrupción de menores.
Iniciaba las conversaciones a través de redes sociales, haciéndose pasar por menor de edad para ganarse la confianza de estas víctimas. Les prometía un incremento en redes sociales para que accedieran a su propuesta. Posteriormente les amenazaba con difundir estas imágenes que obtenía con el propósito de recibir nuevas imágenes de contenido más explícito.
Nuevo robo con violencia en el barrio de Batán.
En el paso subterráneo de la A5 que da a la calle Sancho Reja. La víctima es una mujer de 45 años. El ladrón intentó dejarla inconsciente con un mataleón agarrándola por el cuello. Como no lo consiguió, el agresor le golpeó contra la pared. La víctima ha acabado en el Gómez Ulla con traumatismo cráneoencefálico. Los vecinos denuncian la creciente inseguridad en la zona.
Siempre tienes esa cosa de me puede tocar o no. A veces vuelvo con mi mujer, salimos a cenar, venimos en transporte público y este trozo a las 11 y pico de la noche, a las 12, te da cosa. Aunque gracias a Dios no nos haya pasado nada.
Más de 2.000 objetos perdidos salen a subasta.
Aquellos depositados en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que allí hayan pasado 2 años sin ser reclamados por su propietario o la persona que los encontró. El aeropuerto es el lugar donde más cosas se pierden, sobre todo relojes en los escáneres. La subasta será online en la segunda quincena de junio a través de la web de la Sala Retiro de Madrid.
Relojes ahora van a salir cerca de los 500 relojes, le siguen luego las tablets y teléfonos y después ya pues elementos diferentes como puede ser un telescopio o auriculares, un Apple TV.
Así terminamos, se van a quedar ya con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja con Javier Peña y el resto de su equipo. Volvemos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.